¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros. Cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La inspiración del colapso de un puente, lo habrán podido ver y observar en diferentes imágenes, en vídeos, el puente de Tacoma Narrow, en el 40, le llevó a crear un aerogenerador vertical. Hablaremos con David de Diego, estará con nosotros en unos minutos aquí en los estudios centrales, y también David Yáñez, que es de Vortex Bradels. Hablaremos de este... de esta inspiración del aerogenerador. ¿En qué consiste esto? Hablaremos con Santos Patón, también nos llevará hasta la puesta a punto, hasta las bolas de enganche. Nos vamos de vacaciones, nos llevamos eso, pues una caravana. Hay que pasar la ITV, sí, hay que llevar la ITV. Los kits que hay que llevar, cualquier bola de enganche vale para cualquier cosa, valen todas. Lo hablaremos enseguida con Santos Patón. Estará con nosotros el comisario europeo del automóvil, Fernando González Iturbe. Pera Navarro dijo sobre los smartphones que su dependencia al volante, tenemos un problema social y más allá de los accidentes. Si conduces, no chatees. Nueva campaña de concienciación de la Fundación del Comisariado Europeo que rememora ese icono de si bebes, no conduzcas. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues si les parece banderazo de salida, vamos con el primer asunto. Y hablamos de concesiones, del mundo del automóvil. Hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de este programa, 25, 26 años que llevamos ya, edición 26, y hemos hablado en innumerables ocasiones con Ganbam, con los diferentes presidentes. Bueno, pues el presidente actual, desde hace tan solo unos meses, desde el mes de mayo, es valenciano, se llama Raúl Palacios, es gerente también de Peugeot Autodisa, y vamos a saludarlo. Don Raúl, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantado de tenerte con nosotros. Bueno, gracias. Nos debías la entrevista, desde mayo.
Sí. Lo que pasa es que tú, como podrás comprobar, es que este mes ha sido un poco una locura porque ha sido el aterrizaje en el puesto y, bueno, intentar ponerse al día con todos los asuntos que lleva una asociación tan importante como Ganbam. Y bueno, aquí ahora he podido coger unos minutillos para poder atenderos.
Bueno, pues agradezco
muchísimo que contéis conmigo.
También. Faltaría más. Bueno, tenemos que hablar de cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Hacíamos esa reflexión ya en la jornada de ayer sobre la rentabilidad de los concesionarios de coches que va a cerrar este año con el 0%. ¿Esto qué es? ¿Que ni van a ganar ni van a perder? ¿O cómo está esto?
No, correcto. Vamos a ver, lo que nosotros estamos intentando desde Ganbam es darle, ¿no?, el aviso a navegantes, por una sencilla razón, porque estamos tratando con los peores datos ahora mismo de rentabilidad desde que salió el automóvil de los números rojos, que fue en el 2014.
Sí.
Hemos cerrado el primer trimestre con un 0,7 de rentabilidad, que, para que nos hagamos una idea, es la mitad de la rentabilidad que sacaron el mismo trimestre las concesiones del año pasado.
Sí.
Y si atendemos a la perspectiva, a las expectativas que hay a final de año, que nos dicen todos los estudios que bueno, así como ahora, fíjate que las ventas, la verdad, quedan bastante mal y nos están acompañando los indicadores macroeconómicos, que bueno, todavía estamos a un nivel de crecimiento del PIB muy alto, estamos teniendo cifras récord de afiliación a la seguridad social y de paro. Y bueno, incluso hasta un índice como el de la confianza del consumidor, la verdad, está teniendo un comportamiento fenomenal durante este primer semestre, y sin embargo las ventas están en caída libre, con lo cual a final de año, que se supone que todos estos indicadores van a ser bastante peores, pues lo lógico al final es que la tendencia sea acercarse muchísimo al 0% de rentabilidad, que efectivamente es ni ganar ni perder. Pero claro, ni ganar ni perder.
Claro, digamos. Una empresa para no ganar ni perder, esto en principio, ya veremos que cómo llega el 20.
Correcto. Efectivamente, si es que tener, lo que tienes que tener en cuenta es que, de alguna manera, estos años son los años en los que tienes que atesorar un poco de caja, ¿sabes? Y sí, crear reservas realmente para los años venideros, ya no solo por las bajadas de ventas, sino por los cambios que puedan haber estructurales de mercado, ¿no? Y que requieran también hacer inversiones importantes que de alguna manera sí estén generando ahora mismo esa liquidez para afrontar los próximos años.
Raúl, escuchamos un poquito de ruido, sonido de no sé si viento o algo similar. Es que si no, a veces no podemos entender tus palabras. El canal de particulares acumula 10 meses de caídas, un descenso del 12% en el primer semestre. Y claro, habrá que remediarlo de alguna forma. No tenemos gobierno, vamos a ver si en algún momento se crea el gobierno antes de verano, porque entre otras cosas está esto, ¿no? Que hay que acondicionar la política para que haya más venta de vehículos y, por tanto, bueno, pues la economía vaya hacia arriba, ¿no?
Mira, la verdad es que la situación es bastante complicada, porque fíjate, tú me lo estás diciendo, estamos con un 12% de caída en particulares, pero es que junio ha cerrado con un 18% de caída, o sea que está, de alguna manera, está acelerándose la caída estos últimos meses, que a la vez deberían de ser los mejores meses de ventas. Bueno, tenemos un problema en que no haya gobierno, porque evidentemente cualquier plan que podamos tener de ayuda al rejuvenecimiento del parque, pues tiene que pasar por una dotación presupuestaria que evidentemente ahora no se puede dar, y la verdad es que la situación es complicada. Sería, la verdad es que sería muy muy loable por parte de la administración, sí, que hiciera un esfuerzo de comunicación también, porque ten en cuenta que ahora esta caída de ventas, como te he comentado antes, no tiene sentido respecto a cuál es la situación económica, ¿sabes?
Sí.
Entonces, bueno, viene más creada a lo mejor por la incertidumbre que desde la misma administración se ha creado, sobre todo con el motor de combustión y el diésel específicamente, y eso es lo que está reteniendo las ventas.
Sí.
Tenemos los casos de comunidades autónomas como Galicia, que la acaban de instaurar, o el País Vasco, que hizo un plan, lo que pasa es que con fondos evidentemente presupuestarios de la comunidad, hizo sí un plan de cerramiento.
Del gobierno vasco, fue el gobierno vasco el que se puso las pilas para que fuera mejor esto.
Pues para que te hagas una idea de lo que supone, no, pues funcionó en el mes de marzo, que fue el primer mes que pusieron en marcha el plan,
sí,
cuando el canal particular en España caía un 10%, en el País Vasco subió un 46%,
vale,
la venta en el canal particular. Eso es lo que nos está pasando ahora mismo en el mercado. O sea, tenemos la demanda latente ahí.
Ya, aquí el problema está que el gobierno, mientras gobierne solo, pues es posible que pueda llegar a un acuerdo para dar esos incentivos para el mundo del automóvil. Si sus socios son Podemos, pues ya sabes que no está muy por la labor de ayudar a la economía, ¿no?
Sí, hombre,
ya veremos qué pasa.
Ya veremos qué pasa. La verdad es que desde Gazmán no pretendemos hacer ningún posicionamiento político.
Ya, no lo sé, pero lo sé.
Pero la verdad es que sí que necesitamos, lo que acabas de decir, un gobierno estable, sobre todo un gobierno que se dé cuenta de la importancia del sector de la distribución y que en definitiva sepa lo que los puestos de trabajo que suponen. Ten en cuenta que estamos hablando más de 300.000 puestos de trabajo,
sí,
y que si ya es la tendencia, eso va, pues, vamos, seguro que a partir de ya es significa destrucción de trabajo si no arreglamos la situación.
Raúl, tenemos tres países en Europa que cuentan con una ley de distribución de automóviles, que es Austria, Bélgica, Luxemburgo. Aquí en España no lo tenemos. Hay una cierta pugna entre concesionarios y fabricantes, ahora con la venta por internet todavía más. Sí. Todo este asunto supongo que traerá por la calle de la amargura a Gambam, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que, a ser sincero, nosotros siempre hemos tenido un posicionamiento en el que apoyábamos la ley de distribución, pero la verdad es que tampoco enviábamos un mensaje claro hasta ayer mismo,
sí,
ayer mismo, que es cuando nos posicionamos. Nosotros evidentemente abogamos porque haya no tanto un cambio en la ley de distribución, como sí una modificación de la ley que atienda a las circunstancias actuales del mercado, en el que evidentemente, vamos a ver, va a haber una configuración muy diferente, la introducción de la venta digital o la venta online, más
sí
las nuevas formas que habrán, digamos, que ya pasarán de hacer una adquisición a un pago por uso, alquiler, etcétera, van a configurar un mercado completamente diferente. Y lo que pedimos es que los contratos que existen entre las redes comerciales y los fabricantes se adecúen a esos nuevos volúmenes de ventas que van a ser modificados. Porque, evidentemente, las inversiones que tú estás haciendo ahora mismo, en definitiva, se van a sustentar sobre un mercado territorial que es con lo que la marca te ha medido a lo largo de todos estos años y que ahora no tiene sentido.
¿Se han cancelado muchos contratos, Raúl, de las marcas a los concesionarios?
Pues mira, yo te puedo dar datos ahora mismo frescos que pueda tener, pues un tercio de la red de Opel por ejemplo, recibió una carta de cancelación por parte de la marca.
Sí.
Todas las marcas han ido progresivamente ajustando sus leyes comerciales según las políticas que hay en cada una. Yo creo que el problema grave lo vamos a tener los próximos años, pero ya te digo, con la entrada sobre todo de la venta digital, uh-huh, y con las nuevas fórmulas, digamos, de uso de los vehículos,
sí
que puede haber un cambio y sí que se puede traspasar muchísima venta que se hacía, muchísima adquisición o propiedad del vehículo, va a pasar en las nuevas fórmulas. Eso te va a configurar, te vuelvo a decir, un mercado en el que el problema, sobre todo, Vicente, va a estar es quién va a atesorar ese tipo de ventas. Pues
sí,
si al final somos los mismos concesionarios los que estamos haciendo esta venta online, pues al final esto es el mercado manda y tú lo que tienes que hacer es adaptarte.
Claro. Pero
vamos, yo estoy casi seguro que tanto los sharings como los tipos de alquiler, como los pagos por usos, esos compartidos, etcétera, etcétera,
sí,
incluso como la venta online, pues en gran parte la va a querer dominar el fabricante. Con uh-huh, eso estamos cambiando las reglas del juego, y entiendo,
sí,
también que tenemos que cambiar también las reglas de los contratos que hemos estado firmando estos años.
Raúl, tenemos con nosotros a David de Diego.
Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Bueno, tiene una pregunta para ti, supongo.
Sí. Dos en una. Lo de Opel en este caso es realmente PSA que ha comprado Opel, ¿no? Y era normal, todo el mundo veía que esa sinergia podía ocurrir. Pero
sí,
al final, todo esto son movimientos de mercado. También se habla de lo de Renault, Fiat, que quizás si se uniesen también habría un movimiento en esa dirección. Pero
correcto,
al final sois el punto de venta. Por mucho que ellos vendan, igual que sois el punto de venta, sois el de mantenimiento. Y es donde el cliente va referenciado.
Sí, pero ten en cuenta que, y además tú sabes mucho de esto, no es el mismo el mantenimiento de los vehículos que tenemos ahora rodando que los vehículos de hace 15 años. Y lo peor de todo, bueno, lo peor y a la vez lo mejor, es que los vehículos que empiecen a venir con tecnologías, digamos, limpias, o lo que es lo mismo, cuando empiecen a entrar los vehículos eléctricos,
uh-huh,
también se va a modificar muchísimo el mapa de ese mantenimiento. Entonces, bueno, tú ten en cuenta que la tendencia será que cada vez el vehículo pase menos por el taller. Evidentemente, el vehículo eléctrico, como te he dicho, requiere muchísimo menos mantenimiento, los vehículos cada vez son más seguros, tienen cada vez más ayudas a la conducción, cada vez tienen menos pequeños siniestros, con lo cual la posventa también tiene que reinventarse.
Sí.
Pero bueno, de todas maneras, tienes una cosa que en definitiva es contra lo que va a ser realmente el caballo de batalla, que es la venta online.
La venta, sí.
En la medida en la que la venta online la puedes ir ejerciendo tú, pues como te he dicho antes, es una cuestión de adaptación. El problema va a ser si el mismo fabricante es el que quiere realizar la venta online directamente y tú al final tu rol va a ser simplemente el rol del entregador de ese vehículo. Evidentemente tú no puedes justificar las inversiones que tenemos ahora mismo en la calle dedicándonos solo a entregar esos vehículos y hacer una reparación que cada año a año va a ir cada vez minorando su cifra de facturación.
Raúl, te esperamos un día por aquí por los estudios para poderte escuchar bien. Caramba, que queremos cambiar impresiones contigo y poder hablar ampliamente de todo el sector del mundo
muy
del concesionario.
Pues cuando queráis, os lo agradezco mucho.
Un abrazo muy grande,
un abrazo,
gracias. Raúl Palacios, el presidente de Gambam, con nosotros de la Asociación de Vendedores de Vehículos de Reparación, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Bueno, ha sido un sonido no muy bueno y la verdad es que pedimos disculpas, pero era interesante poder cambiar impresiones con Raúl Palacios sobre cómo está en estos momentos el mundo de las concesiones de coches, porque cuando vendes un coche a 20.000, a 15.000, a 30.000 euros, dices, bueno, no gano nada, pero esto, perdona, aquí no me salen las cuentas.
Pero antes era difícil tener el estudio al presidente de Gambam, Vicente, ahora lo tenemos fácil, ¿eh?
Claro,
Raúl está aquí en Valencia, basado, y yo creo que en breve lo tendremos.
Por eso mismo, o sea, tendremos la oportunidad de hablar con él y sobre todo de esa pugna que hay, ese enfrentamiento que hay entre concesionarios y, o sea, la red de concesionarios y las propias marcas. Cuidado con la venta online y otras muchas cosas que vamos a ver y vamos a prácticamente
sí,
a sufrir durante los próximos meses, ya verán.
El mercado va a mutar muchísimo, Vicente.
Bueno, vamos a hablar de aerogeneradores.
Sí, el Vortex Bladeless.
¿Y esto qué es? El Vertical
sí,
aerogenerador.
Todo el mundo conoce los aerogeneradores,
sí,
que son las futuras.
¿Quién no lo sabe esto? ¿No?
Bueno, todo el mundo sabe. Eso, cuando vas por la carretera, eso que da vueltas, no es para dar fresquito.
Eso
es para,
vale,
para generar electricidad,
sí,
que al final, en el futuro, como bien decía Raúl, estos señores van a hacer la gasolina de los coches del futuro.
Ajá.
Pero también estos generadores, que son como un ventilador grande, tienen sus dificultades y sus problemas. Y una mente española, un grupo de pensadores españoles, ha inventado algo que simplifica y lo hace en un eje vertical.
Pues hablaremos de esto en tan solo unos segundos. Ya nos espera nuestro invitado. Hablaremos con Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Hablaremos de bolas. De bolas de enganche, de bolas de enganche de los vehículos a la hora de llevar... bueno, nos vamos de vacaciones, tenemos que llevar detrás... ¿Esta bola de enganche puede llevar cualquier tipo? ¿Qué puede ser?
A veces se pasan del peso que pueden llevar, ¿no?
¿Hay que pasar la ITV? Sí, también, por eso. Bueno, hablamos enseguida con Santos Patón. También estará Juan Barberá, nuestro experto en la seguridad vial.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible. Que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Like this is the
you are the sunshine of my life.
Vicente, ilumíname. Este no es Stevie. Dime,
no.
¿De quién es esta versión?
De Graham Brown. ¿Quién es Graham Brown?
No lo había oído nunca.
Pues no lo sé. Eres el sol en mi vida, dicen. Y algunos el aire, ¿eh?
Y el viento.
Y el viento. ¿Qué es el aire? ¿Qué es el viento, eh? El aire en movimiento.
You are the sunshine of my life.
Bueno, cuéntanos, David. ¿Tenemos otro David?
Sí, vamos a tener. Mira, yo te voy a decir. Emprendedor, guión, inventor, guión, soñador. David Yáñez, alma mater de Vortex Bladeless. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quizás detrás del último guión podríamos poner algo más que tú mismo lo puedes poner. Yo he dicho emprendedor, en este caso inventor, soñador, creador.
Bueno, no sé si llego a los tres primeros, pero bueno, lo que hacemos es disfrutar mucho trabajando y tratando de hacer cosas divertidas, ¿no?
Sí, yo lo primero que voy a hacer es traducir vuestro nombre, Vortex Bladeless. Si me lo permites, yo lo traduciría algo así como vórtice sin aspas, ¿es correcto?
Sí, sería una traducción bastante correcta, yo creo.
Bueno, y en el tuit que hemos mandado, que Vicente, toda la gente puede ver en Luz de Cruce el movimiento de ese puente en Estados Unidos en los años 40, y luego un link con lo que David Yáñez ha inventado. En este caso, la inspiración te vino de ese vídeo, que era famoso ya desde el año 40 y había dado muchas vueltas. Cuéntanos un poquito cómo ocurrió esa... ¿Cómo se iluminó la bombilla?
Sí, pues fíjate, ya ha pasado mucho tiempo. Fue en el 2002... Estaba estudiando, no existía YouTube en aquel momento, que parece que lleva con nosotros toda la vida, pero bueno, Internet sí que existía, lógicamente, y me encontré con ese vídeo. Y bueno, lo más relevante así que me llamó la atención es que era una estructura que, bueno, por un lado no estaba diseñada para recoger energía del viento, no tenía engranajes, ejes, mecanismos, no tenía cosas que se pudieran desgastar por fricción, y sin embargo, como digo, pues fue capaz de recoger un montón de energía del viento y acabó colapsando, ¿no? Y bueno, pues fue un poco esa semilla, ¿no? De, oye, podríamos desarrollar una máquina, una nueva herramienta, un instrumento que nos permitiera recoger esta energía del viento de otra manera. Si utilizas otra manera de hacer las cosas, lo normal es que obtengas un resultado distinto, que tenga un encaje diferente y pueda ser útil de otra manera, ¿no?
Porque tenemos a gente como Donald Trump que dice que los aerogeneradores convencionales, bueno, ya sabemos que todo lo que tenga que ver con energías renovables y el despacho oval en este momento está todo totalmente enfrentado, pero dice que matan a las aves, que son dañinos, no recuerdo qué cúmulo de sandeces ha dicho en relación a la energía eólica, pero en este caso vosotros cambiáis el formato por otra necesidad, porque los aerogeneradores que vemos todos por la carretera, esos ventiladores enormes en mitad de la carretera, te llevan un mantenimiento específico y llevan engranajes, llevan aceite. Vosotros le habéis dado la vuelta, ¿no? Habéis comprimido, ¿no? Esa idea.
Sí, mira, mi humilde punto de vista es que los molinos convencionales son quizá una de las mejores maneras que ha encontrado el ser humano de obtener energía, ¿no? Es una manera barata, limpia, es excelente. Y es cierto que esta nueva manera de producir energía eléctrica, pues lógicamente ha chocado con otras maneras más tradicionales que tienen muchos, muchos más defectos. Y de esos, de los molinos convencionales, se suele achacar normalmente un par de defectos esencialmente, pues sí, que es cierto que dañan la fauna avícola, al menos en ciertos sitios. No me cabe ninguna duda que mi coche, que es de gasolina aún, por desgracia, a ver si un día lo cambio por un coche eléctrico, pues mi coche de gasolina estoy convencido que se carga más pájaros, ¿vale? Con contaminación y demás, pero bueno. Y luego, por otro lado, pues también hablan de ruido, ¿no? Suele ser otro elemento que a veces se les achaca porque la punta de pala de estas máquinas maravillosas que yo adoro, que son los molinos normales, sí que es cierto que a veces alcanzan velocidades altas y pueden llegar a emitir en algún caso ruido.
Sí, pero no suelen estar cerca de las zonas pobladas, suelen estar bastante alejadas.
Eso es, sí, así es. Y sí que es cierto que la eólica convencional pues está haciendo un excelente trabajo, pero cuando hablamos de energía distribuida, que es lo que dices, ¿no? Generar, sin embargo, energía cerca de donde se consume, generarlo en un entorno urbano, cerca, pues generar la energía en tu propia casa, por ejemplo, pues es cierto que la eólica no está teniendo el exitazo que está teniendo en la generación masiva, ¿no? Y cuando hablamos de energía distribuida, todo el mundo, o mucha gente elige los paneles solares,
sí,
que es otra fuente de energía estupenda que
para explicarlo, perdona, la energía distribuida sería esa que nos podemos montar en una empresa de tamaño mediano pequeño o en nuestra casa, es decir, porque el acceder a un aerogenerador de esos grandes, de los que vemos por la carretera, eso no todo el mundo puede acceder. Creo que ha habido un proyecto en Cataluña hace poco con una población, con un crowdfunding, han comprado uno para un pueblo, pero ese no es el modelo que puede acceder el usuario de a pie.
Exactamente. Normalmente, de verdad, cualquier familia o cualquier persona que tiene una empresa pequeña, pues lo que sí que puede llegar a acceder es a ponerse unos paneles en el tejado con los que generar la energía, como decía, pues cerca del punto de consumo, ¿no? Cerca de donde tú la necesitas. Y bueno, y nosotros lo que estamos intentando hacer ya desde hace un tiempo, pues es, basándonos en el fenómeno que se produjo en este puente, en el puente de Tacoma-Narros, pues desarrollar otra máquina que quizá por sus características se pueda parecer más alguna de las características que hacen de los paneles los elegidos, ¿no? Cuando uno quiere generar energía en tu propia casa.
Sí, pero cuando llega la noche, perdona David, tienes sí, el problema de que llega la noche. Y ahí vuestro invento, el Vortex Bladeless, si hay viento, sigue trabajando.
Eso es, sí, todas las fuentes de energía renovables adolecen del mismo problema y es que el recurso, ya sea el sol, el viento o cualquier otro, pues normalmente es puntual.
Sí, es intermitente.
Eso es. La combinación de energías renovables es de esas cosas, ¿no?, que son sinérgicas, que uno más uno es más que dos en ese sentido, ¿no? De hecho, los paneles no debieran de sentirse normalmente para la eólica como una competencia estrictamente. También yo creo que se puede considerar como eso, como un elemento más que añadido, mezclando. Si nosotros podemos en nuestro tejado, además de poner paneles, poner molinos, pues la combinación de ambas pues puede ser muy muy útil, ¿no? Y bueno, los molinos convencionales, por sus características, quizá por el ruido, quizá por el mantenimiento que requieren, pues no son los elegidos por mucha gente. Algunos existen y son máquinas también muy muy buenas, pero pero la mayoría de la gente elige paneles. Nosotros lo que estamos intentando es ofrecer una alternativa más a los paneles para, sí, para utilizarlo en combinación con los paneles o separado.
Porque en este caso, por ejemplo, yo pongo, ya conozco gente que tiene instalaciones solares, está cargando su coche eléctrico en su casa, pero claro, muchas veces cuando puedes cargarlo no estás en casa, tienes que recurrir a baterías, pero por ejemplo, imagínate una zona con un poco ventosa, o no sé qué, en qué, a partir de qué cantidad de viento empieza a ser útil el Vortex Bladeless y podríamos tenerlo en el techo de casa, que no hace prácticamente ruido y que estaría cargando nuestro coche eléctrico, nuestra batería de respaldo e inyectando electricidad a nuestra casa. Más o menos, ¿cuándo empieza a trabajar?
Sí, mira, ese es un parámetro de diseño. Es decir, nosotros decidimos a qué velocidad queremos que arranque el equipo. Y bueno, normalmente lo estamos poniendo ahora mismo en torno a 3,5 metros por segundo. Sería la velocidad de arrancada. Claro, en sitios más ventosos, pues a veces es útil esa velocidad de arranque ponerla un poquito más arriba.
Sí.
Y en sitios donde haya poco recurso eólico, donde haya poco viento, pues es por estadística, digamos, ¿vale? Matemáticamente te sale un poquito mejor ponerle una velocidad de arrancada un poquito más lenta.
¿Hace algún tipo de sonido, de ruido del Vortex o no?
Es una de las cosas más importantes. Si queremos desarrollar una máquina que la puedas poner en el tejado, nadie va a querer poner nada que suene, ¿verdad?
Claro.
Sí que es cierto que como oscilamos, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Decir, oye, ¿estáis oscilando? ¿Generáis algún tipo de ruido? Y bueno, es cierto que oscilamos, por ejemplo, los equipos más pequeños, que son los que oscilan a una frecuencia más alta, pues estos oscilan a unos 11 hercios, una cosa así. Bueno, para hacernos una idea, los seres humanos escuchamos a partir de los 20 hercios para arriba.
Sí.
Yo no, porque no tengo buen oído, pero sí que sé que hay personas que son capaces de escuchar los 20 hercios.
Y Vicente lo oiría porque tiene un oído musical excepcional.
Seguro, seguro. Y bueno, pues nuestros equipos, incluso los más pequeños, pues claro, sí puede que emiten algún tipo de ruido, pero no es audible ni por animales, bueno, salvo alguna ballena que tuviéramos cerca de casa, ¿verdad? Es broma, ¿eh? No sería mundial.
Bueno,
no es normal, no es fácil, ¿no?
David, ¿cuándo vamos a ver los equipos de Vortex Bladeless en la calle? ¿Cuándo, o ya tenemos alguno? Si pasamos, por ejemplo, vacaciones este verano, vamos por tal sitio, nos dices, oye, aquí ya hay instalados uno, una prueba, ¿cuándo podremos verlos?
Sí, bueno, pruebas en campo hace ya unos meses que empezamos a hacer. Ahora mismo, en este instante, por ejemplo, en cerquita de Ávila, en el Valle Amblés, pues ahí en un valle muy bonito que hay aquí cerca, pues ahí tenemos puestos 3 equipos con los que estamos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, y ojalá pronto, es algo que ahora mismo estamos estudiando con bastante cuidado, encontrar el momento en el que empezar a hacer alguna pequeña serie. Bueno, pues estamos estudiando si nuestro nivel de madurez es ya suficiente, porque, por un lado nos morimos de ganas de empezar a vender equipos y tal, pero por otro lado, pues queremos ofrecer cosas suficientemente maduras o mínimamente maduras.
Ya.
Daos cuenta que, claro, los molinos convencionales, si no nos acordamos siquiera de los molinos del Quijote, ¿vale? Si no nos acordamos solo de aquellos donde ya se ha aplicado un poco el método científico, que ya se ha aplicado, en fin, la ciencia en ellos, pues ya lleva muchas décadas, lleva desde los años 40 desarrollándose.
Bueno, pues justamente la pregunta iba por ahí, la última pregunta, la pregunta un poco más inteligente, iba sobre el Quijote, justamente. ¿Qué diría el Quijote? ¿Qué diría
Cervantes?
¿Qué diría el Quijote si se cruzara en estos momentos con el Vortex Bladeless? ¿Eh?
Pues no lo sé. Seguro que Cervantes, en la boca del Quijote, diría algo inteligente o algo divertido, ¿no?
Yo me quedaría con la opinión de Sancho, fíjate.
Ah, pues también, sí, será un crack también, desde luego.
Bueno.
No sé, en fin. Ahí es, sí, la verdad es que históricamente en España tenemos algo con el aire, ¿no? Tenemos algo con el viento, sí.
Sí.
David, gracias.
Oye, y que no se olvide avisarnos cuando estén en la calle, porque yo tengo un grupo de fanáticos del coche eléctrico que seguro que te llamarán.
Genial, tomo nota, ¿vale? Estaremos en contacto, ¿vale?
Un abrazo a David Yáñez, es de Vortex Bladeless, así, ¿no?
Bladeless. Como la película, ¿te acuerdas de Blade, el de la espada?
Bladeless. Qué mal. Bladeless, Vortex Bladeless, la inspiración de ese colapso del puente de Tacoma Narrow en el 40 que le llevó a crear este vertical aerogenerador.
Que al final, ya verás como, Vicente, acabarás llenando el depósito de tu coche eléctrico con un bicho de estos.
Dicen, ladran, luego avanzamos. Ahí estamos, con el Quijote. Y ¿qué diría al ver esto? ¿Esto qué es, Sancho?
No lo reconocería, seguro.
Sancho, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Seguimos adelante, amigos. Son las 3:34. En unos segundos nos ponemos en marcha, hablamos con Santos Patón, pero antes buscamos al Comisariado Europeo del Automóvil, a ver si podemos charlar con él, porque si conduces, ya sabes, no chates. Eso así lo diría Stevie Wonder. Bueno, hablamos enseguida de este aspecto con Fernando González Iturbe. Nos espera Santos Patón y también Juan Barberá.
¡Los neumáticos de Dufort!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes escuchábamos una canción de Stevie Wonder, pero no cantada por Stevie Wonder. Esta sí es de Stevie Wonder.
Y dedicada a los conductores.
Ahí estamos.
No conduzcas, si bebes, borracho.
No conduzcas. Recuerda. No, decir
algo don't drive drunk.
Don't drive drunk. Recuerda.
Y bebes.
Si bebes.
No.
Conduzcas. Bueno, pues algo similar ha puesto en marcha el Comisario Europeo del Automóvil, la Fundación CEA, sobre los smartphones. Y es, si conduces,
no teclees,
no chates. Al habla con el Comisario Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo por ahí o qué?
Sí, yo estoy fenomenal. Pues mira, estoy sentado en una mesa con sí. con dos compañeras, Rosa entre ellas.
Sí.
Y nos hemos pedido una fabadita asturiana y un entrecot. Bueno, y están pues... a punto de traerlo. O sea que...
Así que, solo te falta decir. Así que rapidito, Vicente.
Perfecto,
o sea, para rapidito que estas ya están empezando a comer.
Fernando, soy David de Diego, te voy a filtrar algo. Ayer Vicente decía que bebía mucho cuando conducía, ¿eh? Pero sí, sí. Coca-Cola.
Pero
es un Coca-Cola adicto.
Sí, ahí sí. Está, ahí está. Bueno, yo también soy de Coca-Cola en los viajes, ¿eh?
Vale, vale, vale. Oye, si conduces, no chatees, ¿eh?
Eso correcto, es, correcto.
¿Habéis contratado a Stevie? No, en este caso no.
No. Su caché es un poco alto.
Vale. Bueno, pues nada.
Hemos cogido un cojito de la esquina, que me va a dar.
Bueno, tenemos un problema social y más allá de los accidentes. Ha dicho eso Pera Navarro, estuvo con vosotros, ¿eh?
Sí, es un problema, vamos a ver, un problema social en el coche, porque evidentemente es un factor de distracción enorme, y estuvo comentando ayer incluso que desde unos años acá uno de los factores concurrentes en los accidentes como causa principal de siniestralidad es, más que la velocidad, incluso la... el uso del móvil. Y el uso del móvil, matizo, las distracciones, que gran parte de ellas están provocadas por el uso de los móviles mientras se conduce.
Ya.
Está claro.
Ya. Y bueno, el mal uso del móvil, ya antes se hablaba, si bebes no hables, pero ahora ya es, si conduces no chatees, o sea, ya se puede hacer muchas cosas con el teléfono móvil, ¿eh?
Pues yo creo que casi todo.
Ya, por eso.
Y el tema del chat... en el móvil y conduciendo, la verdad es que si te fijas cuando eres usuario de la vía... es más frecuente de lo que pensamos y de lo que deseamos.
¿No deberíamos de eliminar de una vez por todas el móvil quizá del coche? Porque la gente cuando sube al vehículo, obviamente pues contesta a las llamadas, también contesta a los WhatsApps, aunque hay fórmulas, ya empiezan a aparecer fórmulas, yo creo que David conoce alguna que otra, ¿no?
Sí, pero tecnológicamente, Vicente, es muy complicado el si me permitís la palabra, capar al coche de que tenga móvil.
Sí.
Que tenga llamadas, el conjunto es muy complicado porque, ¿qué ocurre? Limitas el coche a solamente, en el momento que te conectas con el Bluetooth, el conductor, que ese deje de tener WhatsApp, por ejemplo, de tener conexión a internet. Pero si bloqueas al resto de los ocupantes, igual se le pueden quejar. Tecnológicamente, Fernando, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cuál sería la solución perfecta?
¿Bloquear a todos o qué?
Yo creo que esa tan drástica no es la oportuna, porque además yo creo que los vehículos automóviles, con toda la tecnología que tienen, están muy en mucha relación con los móviles.
Si bien todos con wifi ya.
Al final es un tema de educación. Es decir, a mí me podrán llamar, puedo no cogerlo. Yo podré recibir chat y no contestar. Es decir, yo creo que si somos conscientes y si la gente que lo usa fuera consciente del riesgo, cómo se multiplica el riesgo de accidente cuando uno pierde la distracción de la carretera por mirar un WhatsApp o por mirar el móvil, yo creo que ese, bueno, pues, aunque no lo tuviera desconectado, evidentemente no lo usaría. ¿No?
Oye,
no
usaría. Fernando, vamos a dejarte que comas tranquila.
Que deja Dios, sin, Vicente, le dejan sin pavada.
No, creo que lleva media tortilla de la casa, que por está eso, muy buena. No, casa, si venís a Madrid, Casa Hortensia.
Casa Hortensia, vale.
Calle Farmacia, esquina Fuencarral.
Vale, perfecto. Lo voy a grabar y lo voy a poner como cuña, ¿te parece?
Apúntalo. Ahora se lo diré aquí a ver si nos sale una rebajita.
Venga, hecho. Un abrazo, Fernando. Seguimos a la hora, si te parece, ¿vale? Y así no te interrumpimos.
Nada, tranquilo, por Dios. Un abrazo. Siempre a vuestra disposición.
Gracias, fuerte, Fernando González Iturbe, el comisario europeo del automóvil, con su fabada. Si conduces, no fabes. Digo, no chates.
Al pobre le hemos dejado ya con los restos, ¿eh? En el fondo...
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Santos Patón en unos segundos sobre las bolas de enganche. Si vamos caravana este verano, tenemos que llevar la bola de enganche, pero cualquiera vale, vale para todo tipo de vehículos, hay que pasar la ITV. Lo hablamos enseguida con nuestro experto en la puesta a punto, se llama Santos Patón y es de Montacar.
Forca Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio. Y ahora por solo 7.850 euros.
Tengamos uno ya.
7.850 razones para enamorarte. Forca Plus por 7.850 euros con recompra garantizada. Financiando con fórmula y opción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en for.es.
En Nissan Almenar ya estamos de rebajas con descuentos de hasta el 40%. Nissan Almenar.
Muchos asuntos por delante, hablaremos con Juan Barberá, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial. Resulta que el conductor del autobús siniestrado en el que fallecieron 5 personas en Avilés había ocultado datos médicos a las mutuas. Lo hablaremos también. Y ellas conducen, sí, así se llama la campaña de Midas de la DGT y de Ayuda en Acción para desmitificar la forma de conducir de las mujeres. Eso, ¿no? Mujer tenía que ser, ¿eh? Eso es lo que... Lo has oído eso muchas veces, ¿no?
Hay muchos de ese estilo, Vicente, desgraciadamente.
Oye, pues mira, pues hay que decir que en España 26 millones de titulares con permiso de conducir. 15 millones corresponden a hombres, 11 millones a mujeres. O sea, hay más conductores hombres que mujeres. Sin embargo, a la hora de caer como víctimas, fíjate, estamos hablando que de 140.000 víctimas de accidentes de tráfico, en el 17, el 36% eran mujeres. El resto hombres. Estamos entre los fallecidos que dieron positivo en alcohol, drogas y psicofármacos, por cada mujer conductora hubo 11. O sea, la goleada es tremenda. En cualquier caso, cada vez hay más mujeres que acceden al permiso de conducir, todavía un poquito menos que hombres. El 48% de los que se sacaron el carnet de conducir en 2017 eran o fueron mujeres, el 48%. Entre los transportistas todavía pues hay 60.000 hombres frente a 11.000 mujeres en el mundo del transporte. Con nosotros, ahora hablamos con Juan Barbera de este aspecto, pero antes vamos con Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué hay?
Hola Vicente, hola David, ¿cómo estáis?
Buenas, Santos.
¿Dónde estarás? Que no has venido aquí a los estudios centrales, pues ya veremos.
Lo voy a decir el secreto.
No.
A ver. En el puerto de Valencia, que como sabrás, en Montacar tenemos también una división náutica y bueno, pues estamos aquí trabajando con los barcos.
Está sufriendo.
Por lo menos hay brisita, en comparación con el centro de Valencia, que hace un calor, ya empieza a ser infernal.
Oye, el mundo náutico lo hemos dejado muy de lado, de Diego. Y tú eras el experto aquí, no, hace tiempo ya que no...
Sí, como
no
se han llevado la competición de aquí, la grande.
Ya, pues habrá que empezar a hablar con Santos Patón del mundo náutico un poquito, del mundo náutico.
Es un mundo totalmente distinto, la verdad, pero te cuento un secreto. Hay muchos componentes de los motores de los barcos que se comparten con vehículos, o sea que... Para que veas, o sea que... Y no digo más, que si no...
No diga nada. No,
y también te digo que viene
de la Coca-Cola.
Viene aquí una revolución en el mar, porque el gasóleo lo quieren sacar del mar también y empiezan a introducir barcos de gas, igual que está corriendo con los coches.
Eso me parece fabuloso, porque cuando te estás bañando en la playa o pasa una moto o pasa una lanchita, enseguida ves ese como aceitito transparente que se queda en el agua del gasoil... y es una pena. O sea, que hay que intentar ser lo más ecológico posible. Y bueno, también tenemos opciones para viajar estas vacaciones ahorrando y siendo ecológicos. ¿Sabéis cómo?
¿Cómo?
Pues instalando una bola de enganche en nuestro coche.
¿Te has dado cuenta cómo cambia de tema enseguida?
Hombre,
¿te has dado cuenta? Dice, oye, que yo no quiero hablar más de náutica. Y has visto, pum, inmediatamente lo guía, ¿no? A su... Y dice, oye, que voy a hablar de bolas. Pues nada, hablaba de bolas. Venga, adelante.
Mira, a mí me surge una pregunta para Santos. ¿Tú qué prefieres, Santos? Sí, directamente. ¿Cofre en el techo o remolque? ¿O los dos?
Depende.
Depende.
¿Cuánto te crees gastar? Si te quieres gastar menos, la mejor opción son unas barras de techo con un cofre arriba. Uh-huh. Es bastante más económico. Tú hazte una idea de que un cofre de unos 400 litros y un juego de barras normalitas se nos planta en unos 350 euros. O sea,
y con eso la familia no tienes que decirle que no a casi nada.
Bueno, depende. Si alguien te quiere quitar de encima, le dices que no tienes espacio y que se pille un BlaBlaCar o algo de eso.
O sea, cofre más barras, 350 euritos, más o menos.
Exacto. Empezamos a hablar a partir de esa cifra. Y remolque.
¿Y el remolque?
Pues aquí viene la opción de lo que venimos hablando, de la bola de enganche. La bola de enganche, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Está la bola de enganche fija y la desmontable. Esto tiene un poco de truco, ¿no? Lo de bola de enganche fija. ¿Por qué? Por ley es obligatorio, cuando no se utiliza esa bola de enganche, quitar lo que se llama el cuello de cisne. ¿Por qué? Muy sencillo. Tú imagínate que tu coche está aparcado en la calle y vas a pasar y te golpeas en la rodilla con esta bola de enganche.
Yo lo he hecho, ¿eh? Y te quedas bastante escocido.
Claro, te quedas muy escocido. Entonces, realmente eso no se debe hacer. La bola de enganche fija, ¿cómo se desmonta? Pues muy sencillo. Lleva dos tornillitos con unas tuercas y unas arandelas. Coge Vicente su llave fija, la desmonta en 3 minutos.
Pero
y
eso,
está
eso la desmontable, ¿no?
Eso no, esa es la fija, porque realmente por ley todas se tienen que desmontar.
Todas son desmontables, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Exacto. Y luego está la desmontable, que realmente es una llave como la del buzón de tu casa, de Diego.
¿Sí?
Y entonces lo giras y ya te descuelga lo que es el cuello de cisne. Eso es la primera opción. Digamos que la bola de enganche van rondando sobre unos 300 euros, ¿vale? Si lo que es desmontable, evidentemente, es más caro y se te puede subir unos 80 o 100 euros, dependiendo del modelo. Y aquí es muy importante siempre, cuando tengamos que pedir en cualquier taller o en cualquier tienda nuestra bola de enganche, tenemos que ir con la ficha técnica. No nos vale solamente decirle el modelo y el año. Hay muchas carrocerías, hay acabados mejores, con más bajos, con los escapes. Entonces, tenemos que ir siempre con la ficha técnica para que el profesional que nos atienda tenga clara cuál es la que hay que pedir.
Ya.
Eso es el primer paso. Luego tenemos que saber qué queremos llevar. ¿Por qué? Porque el kit eléctrico existe el de 7 polos y el de 13 polos. El de 7 polos siempre ha estado más enfocado si tú te quieres llevar un remolque porque, bueno, te gusta pues cargar ahí las maletas o te gusta llevar leña. Digamos, es el más sencillito. Y luego está el de 13 polos que está siempre enfocado para portabicicletas más modernos y sobre todo para caravana, para que las luces de la caravana, cuando el vehículo frene, pues se enciendan las luces.
Bueno,
de
todos oye, aquí tenemos policía también, ¿eh? O sea, no como aquí ocurre en el centro de Valencia, que no hay policía local, que no existe, ¿eh? Pero no pasa nada. O sea que, atención delincuentes, pueden hacer lo que quieran por el centro de Valencia, que no hay policía local. Estamos al habla con un policía, no es un policía, es nuestro experto en el mundo de la seguridad vial, pero sí que va a hacer de policía ahora, le va a preguntar algo. Hola, Juan Bárbara, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes.
Vicente,
compañía, a todos los oyentes.
Buenas tardes, que haya comido, el que no, buenos días.
A ver, venga, adelante.
No, estaba escuchando a Santos sobre el desmontaje de la rueda, la bola, del enganche. ¿Te refieres a que, quitando los tornillos que unen, circulamos sin el cuello de cisne, como comentas? Es decir, ¿están pensados estos tornillos para desmontarlos en casa?
Sí, tú lo puedes desmontar, claro.
Es que tenía mis dudas porque yo...
¿Es legal eso?
Yo no puedo manipular la bola en un principio. ¿Cuál es el par de apriete al que yo luego tengo que poner los tornillos?
Sí, vamos a ver, cuenta.
Tú no vas a manipular la bola de enganche. O sea, tu enganche está perfectamente instalado. Vale, eso no lo puedes quitar. Nos referimos a lo del cuello del cisne, que digamos esa L que asoma por el coche, que es donde tú enganchas la caravana. tú te obligan a, si no vas a utilizar ese enganche, está, es obligatorio el que tú quites ese cuello de cisne. Entonces, eso lo tienes que quitar, evidentemente, porque si no, si Vicente, por ejemplo, de Diego Sedán, o tú mismo, Juan, puedes llamar perfectamente a esa policía local que dice Vicente que no está y decirle que presente, que quieres presentar una denuncia porque te has dañado y luego sí. Llevas a urgencias.
Lo único que si la llamas hoy jueves, se presentará quizá el miércoles de la semana que viene.
Nos dicen, nos dicen por internet que la nacional sí que está, ¿eh?
Exacto.
Vale, cuidado, claro, la nacional sí que está. Aunque no la veamos, también sí que está. Estos sí que están. Lo que no están son los
que tienen que estar.
Iba a decir los del pito, pero bueno. Bueno, ya lo he dicho.
Santos, una...
A ver, no habléis todos a la vez.
Sí, es decir, es que antiguamente sí que era una pieza fija, que es la que yo entiendo que no se manipula, y por lo que tú me dices, existe un formato en el que sin llegar a ser desmontable, yo puedo quitarlo con dos tornillos que, además, los he visto en ocasiones, se ven, si miras un poco el micro por detrás, esos dos tornillos a los que hace referencia, con lo cual, este tipo de bola sería correcta desmontarla, sería legal, y es más económica que la desmontable sin los tornillos, por lo que comentas.
Le voy a pasar a Vicente unas fotos de un enganche que hemos vendido hoy mismo. Correcto. Que es fijo y viene ese cuello desmontado. Le voy a pasar un par de fotos.
Bueno, pero pásalo al grupo, hombre. No. Es que tenemos amigos oyentes bajo los dos volúmenes, porque si no me hablan los dos. Esto, tenemos un grupo de WhatsApp, ya sabes, de Diego. ¿Eh?
Sí, que nunca utilizamos cuando conducimos. Que,
exacto.
Muy claro.
O sea, pásalo al grupo, ¿eh? ¿Te parece, Santos?
Yo lo paso ahora enseguida. Y que no se nos olvide que mucha gente que esa bola de enganche se la coloca únicamente para que el paragolpes trasero no se lo golpeen.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Es un protector, ¿no? Más que una bola.
Dicen, la más barata. Si yo lo quiero para que no me marquen el coche por detrás. Y tú dices, bueno, tal. Y luego lo que decía Juan, esto ha avanzado mucho. En el 206 Coupé Cabriolet, ¿vale? Que también comprarte un 206 Coupé Cabriolet para llevar una caravana, manda narices, se tapaba la antiniebla que iba en el paragolpes. En el medio, entonces eso no era legal, entonces, y luego, muy importante, que no se nos olvide que nos estamos yendo por mil caminos, una vez que te instalan la bola de enganche, tu taller, que tiene que estar autorizado, te tiene que rellenar los documentos y además el fabricante te va a dar unos papeles para que tú vayas en el plazo de 20 días a pasar la ITV. Da igual que el coche te lo hayas comprado hace una semana, que hayas pasado la ITV hace un mes y tenga tu coche 6, 7 años. Tienes un plazo de 20 días. Si no, prepárate porque te lo van a poner muy difícil en la ITV.
¿Te lo van a poner difícil dónde?
En la ITV, van a poner mil pegas y entonces, por lo cual, por favor, dentro de esos 20 días, aunque te toque pagar, no tienes que pasar toda la ITV, únicamente sale un técnico de la ITV, certifica que es correcto y te lo añaden en tu ficha técnica.
Y llegados a este punto, Santos, yo me hago una pregunta. Realmente, si tenemos un coche que está certificado, que ha pasado todas las pruebas, ITV, todo, tenemos un enganche que está normalizado, que tiene el sello C, realmente lo que están revisando en la ITV es el montaje.
Porque declaración, correcto.
Ambos elementos están normalizados.
Sí, piensa que estás haciendo una modificación de importancia.
Sí, esencial en el vehículo.
Entonces, esa modificación de importancia tiene que estar aparte en tu ficha técnica.
Sí, os cuento una pequeña anécdota rápida, no quiero entretenerme mucho, pero es una experiencia real que nos puede ayudar. ¿Te acuerdas de vehículo de cierto volumen que una vez estuvimos viendo
sí,
tú y yo, David?
Que coincidimos, sí.
Sí, exacto, no vamos a decir marcas, por favor. No, porque es decir, yo compré el vehículo con un enganche de serie, venía de fábrica, al cabo del año, cuando voy a pasar la ITV que le tocaba al vehículo por tiempo.
Bueno, por lo que sea, venga, cuenta.
Me dicen que la bola no está legalizada, que no es correcta. Y lo que había ocurrido, me lo solucionaron rápidamente, eso sí, pero lo que había ocurrido es que el fabricante había cambiado el modelo de enganche y no había cambiado la homologación tipo el nuevo modelo de enganche.
Bueno.
Entonces, ¿hasta qué punto esto es importante? Es decir, que tiene que cuadrar todas las homologaciones, si no, no lo pueden tirar para atrás.
Santos Patón, oye, gracias. Mañana te vemos por aquí, ¿de acuerdo?
Mañana me tienes bien cerquita.
Venga,
¿vale?
De acuerdo. Venga, va.
Otra cosa muy importante con las bolas, es decir, si yo compro un coche de segunda mano y lleva bola de enganche, no puedo quitarla y no deshomologarla, digamos así. Si yo que llevo una bola de enganche o bien la deshomologo como tal, pasando los pasos que no sé exactamente cómo se hace, pero si yo la quito y voy a pasar la ITV, me la van a echar para atrás porque tengo que llevar la bola montada.
Entonces sería lo del deshomologador, que lo deshomologue, mal deshomologador será.
Sinceramente no sé cómo se hace, pero sí que se han dado casos de, bueno, yo no quiero la bola, la desmonto, para que la quiero, me la quito, voy a pasar la ITV al timo, y dicen, oiga, aquí falta una bola, que tiene usted aquí un sello. No, es que no la uso, no, tiene que llevarla puesta, si no, no le puedo pasar la ITV.
Sí, oye, vamos con tu tema enseguida, referente al mundo del transporte. Muy pocas mujeres, 60.000 hombres, 11.000 mujeres, son las que conducen camiones en nuestro país.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de cruce.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, movilidad en general. David, Diego, el nombre de las tres, que dices, no, con los dedos, ¿qué pasa?
Este tampoco es George Michael.
Tampoco. Y no te voy a decir quién es. Oye, Juan, buena, sigues ahí, ¿verdad?
Vale, sigo bailando.
Oye, sigues bailando. Muy bien, así me gusta. Oye, Juan, nada, ellas conducen ellas una conducen. Campaña de Midas, de GT, ayudan a que seguramente hablaremos estos días de ella.
Sí.
Pero, sobre todo, tienen una... un objetivo, que es sufragar a veces la adquisición de carnet de conducir a mujeres en situación de vulnerabilidad que necesitan una mayor independencia para desplazarse en su día a día. Pero me veo que hay en el informe hay 11.000 mujeres frente a 60.000 hombres en el mundo de la conducción de los vehículos pesados, vamos.
Sí, el mundo del camión y del autobús, sobre todo más en el camión, está muy masculinizado, si me permitís el término.
Sí,
cada
claro,
vez
vale.
van entrando mujeres, pero en la profesionalidad del transporte se orientan más al autobús que al camión. De hecho, si vemos cualquier autobús urbano, MT y demás, hay bastantes.
A tus cursos van muy pocas mujeres, por
lamentablemente
tanto.
Sí. En mis cursos, es decir, yo busco siempre una paridad, que haya equilibrio entre hombres y mujeres, pero me toca tratar más con ellos que con ellas, pese a mis quejas ante los centros, en el que, oye, por favor, equilibrar esto y traer más mujeres también, ¿no?, aquí a hacer los cursos, pero cuesta un poco.
¿Y cuando te has encontrado con ellas, algo que comentar? ¿Algo que...
Pues la verdad es que mejor que en general que con ellos.
¿Ah, sí?
Sinceramente, sinceramente, es decir, funcionan en otro formato. La verdad es que hagan transporte internacional, que hagan transporte nacional, no he tropezado con muchas, han sido más con repartos cercanos,
sí.
Temas son propietarias de empresas, eso sí, por ejemplo, sí que hay algunas, ¿no? Pero en general no hay una gran demanda. Ya sabemos que si ya el atractivo de por sí del conductor de camión no es atractivo, pues para una mujer con más medida fuera de casa viajando tampoco es una cosa que atraiga mucho. Por eso te comentaba que el mundo del autobús en el reparto urbano casi que es más atractivo para ellas, aunque cada vez con las tecnologías que tenemos no es por decir no están preparadas, no, es decir, antiguamente un camionero era un hombre rudo con unos volantes pesados, con unas cajas de cambios pesadas,
sí.
Y muy pocas mujeres se atrevían con ello. Hoy en día
rudo, sí. De rudo, hace tiempo tenía un componente físico muy fuerte el llevar un camión.
Efectivamente.
Hombre, pues
sí,
yo no lo recuerdo así.
Estamos hablando de...
De hace 30 años.
No, sí. Pero hace 30 años yo lo recuerdo más barrigones que otra cosa.
Pero sí, pero, bueno, rudo, pero sí, te daba la mano y te destrozaba la muñeca, las falanges, todo.
Sí que quiero hacer un hincapié, Vicente, es lo que comentabas en la seguridad, ¿vale? Sí. Es decir, esta semana estoy haciendo un curso de recuperación de puntos, lo estoy dando yo, no lo estoy recibiendo, importante para los oyentes.
Sí, claro, obviamente.
Y la verdad es que aquí también se les ve menos. Es decir, también me enfado mucho con el centro de, por favor, que haya equilibrio, ¿no? Más mujeres, y no, es decir, ellas en general lo hacen mejor que nosotros o recorren menos kilómetros en proporción de forma anual, ¿no? Es decir, esto habría que ver y fijarnos qué ocurre, ¿no? Realmente dónde están las diferencias y quizá ellas asuman menos riesgos y tienen otro modo a la hora de asumir estos riesgos, ¿no?
Sí.
Es decir, no se la juegan tanto y no les va tanto el hecho de yo como conductor tengo que demostrar lo que sé, ¿no?
Bueno,
y me vengo arriba.
Barberá, pues nada, muchas gracias.
Hasta mañana, Vicente y compañía. Venga. Y mucho cuidado con la carretera. Mañana nos vemos. Mañana, por cierto,
sí.
Si no os habéis enterado, mañana es viernes.
Es viernes mañana.
No lo... Bueno, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Nos acaba de abrir los ojos Juan Barberá. Por cierto, mañana, que es viernes, hablaremos sobre la autorización a los gestores de la impresión de permisos internacionales para conducir, para agilizar los trámites, ni más ni menos. Estará con nosotros el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de aquí, de Valencia, Joaquín Ginera. Cambiaremos impresiones con él.
Y mañana te contaré cuánto cuesta montar y cuánto cuesta pagar, en este caso, un gran premio de Fórmula 1. Recordad a todo el mundo que este fin de semana tenemos Silverstone. Es que no nos da tiempo a contar todas las cifras.
Pero eso mañana.
El domingo, bueno, el fin de semana completo con Silverstone. El sábado tenemos que, bueno, el fin de semana también tenemos carreras de la Fórmula en Brooklyn, en Nueva York. No voy a dar los horarios hoy porque no nos da tiempo y además, si los digo ahora, se olvidan.
Por eso. Mañana. Mejor mañana.
Hoy no.
Mañana.
Mañana.
Que es viernes. Saludos amigos a las 4 en información. Y después, ya saben, sigue la tarde en COPE más Valencia. Hasta luego. But I'll admit that I was glad it was